Bueno, estuvo presente Sebastián Olivera, ¿no? En lo que fue la audiencia pública la semana pasada. Queremos saber cuál es tu punto de vista y bueno, lo que pasaste en esa mañana allí en el Consejo Deliberante, Sebastián.
Bueno, la verdad que fue una audiencia pública, para mi gusto, mal organizada, porque primero que llegamos y no teníamos acceso al material que se estaba discutiendo en la audiencia. Tuvieron que salir a imprimir ahí porque la concejal María Ordenadía solicitó que los participantes de la audiencia tengamos el material, si no era muy difícil ir siguiendo la discusión. Estuvimos muchas horas, fueron cerca de 5 horas que estuvimos ahí. Tampoco se previó, por ejemplo, la posibilidad de tener un servicio de catering de agua, por lo menos para la gente que estábamos ahí. En ese aspecto me pareció, tampoco hubo una comunicación masiva de la audiencia pública, creo que se divulgó solamente a través de la página o del Facebook del Consejo Deliberante. Había, para hacer síntesis, había una clara intencionalidad de parte del Consejo Deliberante, del oficialismo, por supuesto estoy hablando, de que no sea una audiencia pública masiva. Y cuando entramos y descubrimos con lo que nos encontramos, nos dimos cuenta de por qué no querían que sea masiva. Se estaban discutiendo 3 proyectos, de los cuales el primero preveía una modificación de la ley que perdón, me trae porque me están llamando acá. Una modificación de la ley que establece cuáles son las formas en las que se cobra un tributo municipal, y en este caso esta ley lo que prevé es la creación de una especie de AFIP municipal. O sea, van a crear una entidad municipal que se va a encargar de salir a cobrar impuestos, básicamente. Esa era la primera ley. La segunda ley que estábamos discutiendo, por lo cual van a cobrarle un impuesto a la gente del 4 por mil, a los comerciantes sobre todo. O sea, vos sos comerciante y están creando una entidad que te va a venir a cobrar, a la cual le tenés que pagar para que te venga a cobrar. una cosa rara, porque tenés que pagar para que te controlen, ¿entendés? Sí. Eso por un lado. La segunda ley era la modificación de la tarifaria local, a través de la cual pagamos todo, desde alumbrado, barniz, limpieza, hasta mantenimiento del asfalto, hasta todo lo que se te ocurre como gravamen municipal, está en esta tarifaria. Y la verdad que la tarifaria que tenemos hoy es totalmente obsoleta, es una tarifaria de vieja data, que me parece que está muy mal planteada, porque todo lo que cobra lo vuelca al consumidor. Te doy un ejemplo. Pretenden cobrarle 700 pesos por poste por año a las empresas como Cablevisión o de Internet, que presten servicios de este tipo a la comunidad, ¿no? Y después también había otro ítem que le cobraba 10 pesos por mes por cada usuario inscrito que tengan en su cartera. O sea, por ejemplo, si Cablevisión tiene 1.000 personas que contratan el servicio, tiene que pagar 10 pesos por mes por esas 1.000 personas. Y yo lo que le decía a los concejales, ¿a dónde piensan que se va a trasladar eso? Lo que Cablevisión no lo va a pagar. Lo que hace es poner esos 10 pesos en la factura y lo terminamos pagando nosotros. Lo mismo, los 700 pesos por poste. Y también había otro impuesto que cobraba el cable, cada metro lineal de cable que tenían. Entonces, yo lo que planteé en ese momento es, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo en que estas multinacionales paguen impuestos por los servicios que prestan en nuestra localidad, porque además de que son monopolios y se enriquecen a costa del servicio que prestan, tienen que dejarle al municipio algún beneficio. Ahora, tenemos que legislar para que ese impuesto que le estamos cobrando a estas multinacionales no se vea trasladado en una factura, porque de lo contrario, terminamos recargando en el pueblo, en el usuario, en el consumidor, un impuesto que queremos cobrarle a una multinacional. Fallas como esta hay un montón. Había un artículo que preveía cobrar un impuesto por cada maple de huevo que ingresaba al pueblo, o por cada caja de leche que ingresaba al pueblo, o por faenar un animal, que son impuestos que están vigentes, pero que el mismo Consejo Deliberante y el mismo contador municipal reconoció que lo paga solamente el 20% de la población. Y ahí hay otra discusión, porque en vez de aumentar lo que ya está, que encima que está mal, porque insisto, es una ley que para mí está fuera de vigencia, totalmente desactualizada, que necesita una revisión integral y una propuesta superadora, en vez de aumentar, lo que hizo el municipio fue, bueno, no tocamos nada de la ley, aumentamos todo el 100%. Entonces, están previendo un tarifazo del 100% sin modificar ni el espíritu de la ley ni hacer una propuesta superadora, castigando al 20% que paga, porque como dijo el contador, hay un 80% de la población que no paga impuestos, castigando a ese 20% que sí paga, y en vez de hacer una ley que en vez de aumentar impuestos se dedique a incentivar el pago de impuestos por parte de la población, porque la verdad que otra cosa que yo decía, ¿con qué criterio vamos a pedir a la gente que vaya a pagar si no tiene ni idea de lo que hay que pagar? La sí. gente realmente, no hay una cultura de pago en Santo Tomé porque la gente no sabe lo que va a pagar. Ese fue el segundo proyecto. Y el tercer proyecto era el famoso endeudamiento, que también mostró una serie de irregularidades, ilegalidades y de irresponsabilidad impresionante, y que nos queda claro de que ellos salen con estos proyectos juntos, el del tarifazo y el del endeudamiento, porque la única forma que van a tener de pagar el endeudamiento es con el tarifazo. No hay otra forma. Nosotros le hicimos notar al contador que la tasa Butler que él estimó en enero en un 35%, que es la tasa variable que va a definir qué cuota vamos a pagar después del primer año, porque el primer año es la tasa fija, el segundo año, a partir del segundo año es la tasa variable, y hoy legislada por tasa Butler. Y la tasa Butler hoy está en el 58%. Entonces, tuvimos en 4 meses un aumento de más de casi el 100% de la tasa Butler, que no está teniendo en cuenta el Ejecutivo Municipal. Hay una situación de contexto que tiene que ver con la firma del acuerdo con el fondo, y el fondo está pidiendo que se suban las tasas de interés, ahí está, que se suban las tasas de interés para evitar la fuga de capitales y evitar que la persona, el ahorrista, se vaya al dólar. Entonces, si vos le subís la tasa de interés, pone la plata en el banco y gana con lo que le paga el interés del banco, ¿no? Bueno, esa tasa de interés afecta a la tasa Butler, y el Fondo Monetario Internacional nos va a pedir eso de aquí hasta los 10 años que del acuerdo que firmamos. Entonces, no estamos en un contexto económico como para tomar un crédito a tasa variable regulada por tasa Butler, porque lo que vamos a tener es una bomba de tiempo que seguramente, y como yo le dije, va a explotar en el tercer año de gestión de Suárez recién, porque tenemos 6 meses, el crédito prevé 6 meses de no pago, de o de gracia, como le llaman, sí, exacto, 6 meses de gracia, y recién ahí se empieza a pagar un año a tasa fija y después lo que queda a tasa variable. O sea que recién en el tercer año de gestión de Suárez estaríamos pagando la tasa variable. Y la verdad que en el contexto mundial en que estamos, en una guerra entre Rusia y Ucrania, con la inflación que se come a todas las economías mundiales, porque estamos viendo en las noticias cómo Estados Unidos, Alemania, Francia están con los peores índices de inflación de su historia, bueno, imagínense en Argentina, que ya teníamos problemas de inflación antes, obviamente que ahora se van a ver perjudicados, y que por suerte tenemos un presidente que le declara la guerra a la inflación y protege el bolsillo de los argentinos con los bonos como los que estuvimos contando recién. El municipio debería hacer lo mismo. En vez de sacar un crédito que no sabemos si lo vamos a poder pagar por las condiciones mundiales que contamos recién, fijarse cuáles son las prioridades que tiene el municipio y ayudar a que la gente que la está pasando mal tenga algún alivio también por parte del municipio. Si no, le cargamos todo a Nación y pensamos que el único encargado de resolver los problemas de nuestro país el presidente, y en realidad hay una responsabilidad nacional, una provincial y una municipal en todo el país. Entonces, hay que ser serios a la hora de plantear este tipo de proyectos, hay que permitir que la discusión se dé, hay que masificar esa discusión. Se logró dejar en evidencia un montón de fallas que tienen estos tres proyectos, un montón de irregularidades, incluso ilegalidades que fueron planteadas por nuestros concejales, hablo de María Ordenavía y de Marcelo Jiménez, y logramos también que algunos concejales que por ahí estaban seguros de lo que iban a votar, pongan a consideración su voto, así que hoy por hoy yo no sé qué puede pasar con esta votación. Espero que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y voten teniendo en cuenta a la gente que lo votó y cuidando el bolsillo de los santotomeños y las santotomeñas.
Sebastián, yo escuché trayectos, tu alocución en algunas oportunidades, ¿no? Y escuchaba también, y hablábamos la semana pasada justamente aquí en nuestra mesa de trabajo, porque tuvimos posibilidades de hablar con diferentes sectores nacionales, ¿no? Como por ejemplo el día viernes que estuvimos hablando con Walter Barberán de la Secretaría de Agricultura Familiar, y nos contaba él, y nos contaba también, por ejemplo, el intendente de Mercedes, sobre planes de gobierno nacional donde facilitan un montón de herramientas. Háblese de camiones, háblese de, también nos hablaba de, por ejemplo, a nivel rural, las cosas que dan a través de estos planes. ¿Y por qué aquí en Santo Tomé no llegan esos planes? O sea, ¿por qué no facilitan o no gestionan estas cuestiones? Y también me preguntaba eso, ¿no? Y después en una oportunidad que escuché al contador Insausti, donde dijo, ¿por qué nosotros no tenemos, no sentimos ese orgullo de decir nosotros pagamos? O cuando la concejal Braña dice, ¿por qué tenemos que pedir? Entonces ahí, de alguna manera... Y después te escucho a vos diciendo, yo hablé con, me acerqué al intendente Suay y le dije, bueno, vamos a viajar a Buenos Aires, le invité a ir a la ciudad de Buenos Aires para gestionar. Y ahí me cerró un poquitito todo, ¿no? Una cosa que decía uno, otra cosa que decía el otro, lo que vos manifestaba, digamos. El hecho de no dejarse ayudar también, ¿no? El hecho de no permitir, digamos... por un egoísmo partidario simplemente, gestionar ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Santo Tomé, mejorar nuestra calidad de vida, sin ir más lejos con el tema de la recolección de residuos que estamos hablando todas las semanas, todos los días. ¿Qué pena me dio eso, Sebastián?
Pero además, primero que deja en evidencia que este no es un gobierno de gestión, evidentemente, como bien lo dijiste, el anterior intendente, Mariano Garay, solo a través de la gestión y solo en un área concreta que fue ambiente, logró la adquisición de 120 millones de pesos de maquinaria para la planta de tratamiento de residuos. Mirá que no vamos a conseguir 50 millones de pesos para un par de camiones regadores y camiones compactadores de basura. Me parece que hay una falta de gestión tremenda, porque es la concepción de gobierno que tienen ellos, y en eso hay que ser muy claro. Esta línea de gobierno, que es la misma que gobernó los 4 años de la mano de Mauricio Macri, cree que el endeudamiento público es la manera de gobernar. Y fíjense que nos dejaron una deuda de 45 mil millones de dólares, impagable, deuda que generó incluso tensiones enormes dentro del frente de todos para ver cómo hacíamos para pagarla o cómo enfrentábamos la negociación con el fondo. Bueno, este municipio hace lo mismo, aumenta las tarifas, que lo hizo Macri, recuerden el tarifazo eléctrico del 5000%, el gas, el combustible, y no solo que aumenta las tarifas, sino que a la vez nos endeuda. Es un calco del gobierno de Macri y así vamos a terminar. Yo creo que no quieren gestionar, tienen un gobernador que vino acá y prometió 200 cuadras de asfalto, una costanera nueva, no sé cuánta iluminación, y resulta que no le pueden ir a pedir al gobernador 50 millones de pesos para las máquinas que quieren comprar. A mí me parece muy poco serio jugar con el bolsillo de los santotomeños y santotomeñas de esa forma y de gestión. Yo creo que el emprendimiento tiene que ser el último recurso Y el último de verdad, digamos, no la primera opción como la están planteando ellos, a dos meses, en enero presentó SUAI el proyecto de endeudamiento. Estamos hablando a un mes de gestión y ya quiere endeudar a un municipio que según él lo recibió devastado, que es otra contradicción, ¿no? Porque si recibí un municipio devastado y encima lo querés endeudar, la irresponsabilidad supina que tenés es impresionante, pero sí. Yo coincido con vos, la falta de gestión de este gobierno se nota, la falta de creatividad también, y encima presentan otro proyecto ahora, la semana pasada, donde que se llama, no sé, responsabilidad compartida, no me acuerdo cómo se llama, donde prevé que te cobran por el asfalto que van a hacerte enfrente de tu domicilio. Entonces, en la tarifaria te están cobrando la mantención del asfalto, se están cobrando un montón de ítems que tienen que ver con asfalto, o sea, te aumentan los impuestos por el asfalto y encima después te hacen pagar tu propio asfalto. Y no solo eso, si el 60% de la cuadra está de acuerdo, el otro 40% lo tiene que aceptar, por más que no tenga para pagar. Y estamos hablando de que una cuadra de asfalto necesita solo en cemento 1.500 bolsas de cemento, solo en cemento. A eso tenés que agregarle el hierro, la piedra, la arena y todo lo que necesita la construcción de una cuadra de asfalto. Entonces, tenemos un gobierno que nos mete un tarifazo, nos endeuda y después nos cobra por el servicio que nos va a dar, como por ejemplo la construcción de asfalto. Y sale el viceintendente de manera muy canchera diciendo, nosotros dijimos que íbamos a hacer 200 cuadras de asfalto, pero no dijimos cómo. Y la verdad que para mí se me está burlando en la cara. Yo no puedo creer con la impunidad con la que se manejan. Pero bueno, nos tienen acostumbrados a eso.
Sí, Sebastián, se vienen tiempos complicados, evidentemente, sí. Evidentemente y lamentablemente. Nosotros aquí que hablamos con, como te decía, con los de Cultura, con Marlene Gauna, por ejemplo, que es coordinadora regional del NEA de Relaciones Municipales del Ministerio de Interior, y nos contaba ella sobre los programas y subsidios que estaban dando y que solamente 6 municipios están, digamos, recibiendo estos beneficios. Pero es un tema de gestión, sí. Porque ella nos manifestaba que están abiertos, que tienen ganas, digamos, de que se entre municipios se presten ciertas maquinarias también para poder llevar a cabo un montón de trabajos importantes, ¿no? El programa Protal, el programa Nuestras Manos, que también estuvimos hablando el día viernes, donde te contaba, digamos, estos insumos y maquinarias, un proyecto de 18 millones de pesos. Sí. O sea, hay un montón
en
de...
En Paso de los Libres, sí. Y así le hablábamos también, Sebastián, con respecto a la gestión de Martín Ascúa y ese complejo habitacional que se va a realizar, que ya está en proceso de 119 casas para, bueno... Estamos hablando de 119 familias que van a poder acceder a una vivienda, pero impresionante la cantidad de posibilidades que hay y sin embargo se la están perdiendo, ¿no?
Tal cual, pero insisto, no solo con el gobierno nacional, el gobierno provincial tiene un montón de programas que no están siendo gestionados por su propio gobierno en la localidad. Entonces, claramente hablamos de un gobierno con falta de creatividad, falta de iniciativa, falta de gestión, y que va a la comodidad. Cuando hablo de la comodidad, hablo de que en vez de reformar de manera integral con una propuesta superadora la tarifaria, cargando a los que más pueden y descargando de una manera de decir popular a los que menos pueden, no, lo que define es vamos por lo fácil, aumentamos el 100% lo que ya está y con eso resolvemos el problema, o en vez de gestionar las maquinarias que están necesitando, nos endeudan a todos los santotomeños a una tasa Butler que no sabemos cuánto va a ser dentro de 2 o 3 años cuando tengan que pagarla. Entonces hay una falta de creatividad, hay falta de gestión, les molesta que se los planteemos, pero bueno, en la audiencia pública, insisto, quedó muy evidente todas estas cosas que estamos hablando ahora, al punto de que sus propios concejales no hablaban. Y lo remarqué varias veces. Compadezco le compadezco al contador municipal que tuvo que ir a bancarse solo porque su propio bloque lo dejó en absoluta soledad, salvo Chipi Braña un par de veces que contestó algunas cosas, o Saucedo, el concejal sonriente, como le pusieron, le puso otro usuario que estaba ahí porque parecía que gozaba mientras que nosotros manifestábamos nuestras demandas. El resto de los concejales del oficialismo no habló, no le conozco la voz a ninguno de ellos. Entonces, hay muchas cosas que hicieron ruido a tal punto que, insisto, yo hoy por hoy no sé ni siquiera si el oficialismo está tan seguro de avanzar con estos proyectos.
Bien, Sebastián, la verdad que este es un tema importante, complejo, lindo para tratar, para debatir, porque, digamos, como vos decís, se dejó ver un montón de falencias, ¿no? No solamente que se dejó ver, sino que ellos también manifestaron no poder cumplir ciertas cuestiones.